Bueno, pues aquí estamos aquí en la sintonía de Radio Popular Río Ratia. Hoy con nosotros está Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, director de la revista académica Anaquel de Estudios Árabes y pertenece al grupo de investigación de la Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunón.
Egunón, Koldo.
Bueno, Ignacio, pues estamos día sí día también mirando con preocupación lo que está sucediendo en la franja de Gaza. La verdad es que hoy mismo la Asamblea General de Naciones Unidas va a celebrar una sesión extraordinaria sobre la situación allí en la franja, pero ya vimos cómo acabó la última resolución del Consejo de Seguridad, ¿no?, con un veto de Estados Unidos. Bueno, ¿crees que lo que aporte la Asamblea en el día de hoy va a convencer a Netanyahu y a su gobierno de que cesen, no voy a decir las hostilidades, pero los bombardeos a la población civil?
Obviamente no. Hay un plan claramente delimitado, ¿no?, para convertir a la franja de Gaza en un lugar pues inhabitable, destruir todas las infraestructuras, todas las viviendas, empujar a la población hacia el sur y finalmente expulsarla al Sinaí. Lo está llevando pues paso a paso de hace más de dos meses ante la absoluta indiferencia y pasividad de la comunidad internacional. Quizás lo que sirva esa reunión de la Asamblea de Naciones Unidas sea mostrar la soledad en la que se encuentra Estados Unidos e Israel y retratar al resto de países occidentales, incluido la Unión Europea, ante la cuestión del alto el fuego, si están dispuestos a aprobar esa resolución o no. Ya hemos visto que en el pasado muchos países de la Unión Europea o bien se han abstenido, incluso se han alineado con las posiciones de Estados Unidos y va a retratarse, ¿no?, un poco esa soledad que tienen pues unos pocos países occidentales que apoyan esta limpieza étnica que está teniendo lugar a cámara lenta y bueno, también los apoyos que tenga, ¿no?, una posible resolución de alto el fuego que, al no ser aprobada por el Consejo de Seguridad, pues no obliga, ¿no?, a aplicarla.
Bueno, hay que recordar que hablabas de soledad de Estados Unidos, pero en una asamblea ahí se retratan todos, ¿no?, en este caso, ¿no? Y hay que recordar que la última, si no tengo mal las referencias, pues había países como Hungría, Croacia, Austria, que también
Alemania.
Alemania, la República Checa, etcétera, países que apoyaban el que no se siguiera adelante, ¿no?, que torpedeaban.
Que no se aprobara una pausa humanitaria. Ahí se retrató, ¿no?, esa división, esa fractura que tiene la Unión Europea ante la ofensiva bélica israelí, porque cuatro o cinco países de miembros de la Unión Europea pues incluso se opusieron, ¿no?, a la entrada de ayuda humanitaria, no ya al cese de hostilidades o un alto el fuego, sino incluso a una pausa humanitaria, como se denominó, ¿no?, esa resolución. Y bueno, estamos claramente ante un momento histórico, ¿no? Esto no ocurría desde el año 48, una expulsión masiva de la población, ¿no?, una limpieza étnica a cámara lenta. Y bueno, yo creo que quedará para la historia, ¿no?, la posición de cada uno de los Estados miembros. Y bueno, por lo menos nos queda la satisfacción que desde el gobierno español se ha tomado, ¿no?, una posición muy clara al respecto desde el principio, ¿no?, en defensa de un alto el fuego, en defensa también del respeto de la legalidad internacional. Se han lanzado críticas muy duras hacia Israel y por eso Israel ha retirado a su embajadora. No así los partidos de la oposición, ¿no?, que más bien han mantenido la boca callada, ¿no?, y parecen alinearse con las posiciones israelíes, ¿no?, es decir, de limpieza étnica.
Bueno, lo que pasa que llama mucho la atención, primero, hablabas de la retirada, ¿no?, de los embajadores, llamar a los embajadores a consultas, precisamente por la posición de España, pero que luego se ha visto ratificada por la posición de otros países también, no se les ha pedido cuentas. O sea, también es verdad, ¿no?, que Israel también está jugando, bueno, pues sabiendo a quién puede ofender, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, porque inmediatamente después, prácticamente el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, pues dijo algo muy parecido, ¿no? Es decir, que Israel tiene que dejar de atacar objetivos civiles, que Israel debe cumplir las leyes internacionales de guerra, y obviamente Israel, que es gran aliado, ¿no?, o Estados Unidos, que es el gran aliado estratégico de Israel, pues no ha recibido, ¿no?, las mismas reprimendas, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, nos encontramos ante una situación extremadamente crítica, ¿no?, porque hemos de recordar que Israel pidió primero a los pobladores de la zona norte que abandonaran prácticamente el 50% del territorio para dirigirse hacia el sur, y ahora está pues diciendo que se o exigiendo, ¿no?, a esa población que se retire hacia las zonas de fronterizas, y podría ser, ya digo, la antesala, ¿no?, en unas semanas de esa expulsión masiva, ¿no?, que tanto se teme en los países del entorno, y sobre todo Egipto, que ya ha amenazado que en el caso de que se lleve a cabo esa expulsión masiva, pues rompería inmediatamente las relaciones diplomáticas con Israel, algo que también, ¿no?, haría Jordania, ¿no?, que ha amenazado también con esa posibilidad, en un escenario cada vez más delicado y cada vez más crítico, porque Israel no se había atrevido a llegar tan lejos desde la guerra del 48 y ahora lo está haciendo ante la absoluta indiferencia y pasividad de la comunidad internacional.
Pues es que precisamente te iba a preguntar, ¿por qué ahora? Porque Israel siempre ha tenido esa intención, ha tenido la intención de hacer una limpieza y eliminar, ¿no?, a todo palestino de esa zona. ¿Por qué resulta que llega en este momento, en esta coyuntura?
Ahora, porque Israel, no lo olvidemos, tiene el gobierno más radical de toda su historia. Es decir, están representados partidos supremacistas, claramente racistas, que abogan por la expulsión de la población y son un elemento clave de la coalición de gobierno. Y, de hecho, a ellos se les ha dado el control de la política hacia los territorios ocupados, hacia las cárceles, hacia los checkpoints, hacia la policía de las fronteras. Todos esos aspectos tan sensibles para la seguridad del Estado israelí son controlados por los partidos supremacistas y racistas, ¿no?, como poder judío, sionismo religioso, con lo cual tienen capacidad para imponer sus postulados en las reuniones del gabinete y lo están imponiendo, ¿no? Entonces, bueno, consideran también que la coyuntura internacional pues es la adecuada, que prácticamente no hay voces que reclamen que se impongan sanciones a Israel o que se investiguen esos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que se están perpetrando, y por lo tanto ha llegado el momento adecuado, ¿no?, para resolver de una vez por todas lo que ellos consideran que es el problema palestino, la amenaza demográfica de la población palestina, y probablemente si la comunidad no reacciona, la comunidad internacional no reacciona, después de la Franja de Gaza, obviamente irán a por Cisjordania, ¿no?, ya que ya vive una situación muy delicada porque todas las ciudades están cerradas completamente, los colonos imponen su ley, están expulsando también a la población de ciertas aldeas y de ciertas zonas, sobre todo en las zonas C controladas por Israel, y probablemente si la comunidad internacional sigue sin reaccionar después, ¿no?, vayan a por Cisjordania a anexionarse buena parte del territorio y a expulsar, ¿no?, a la población de Cisjordania de sus hogares también.
Sí, no, desde luego eso ha sido un objetivo claro, ¿no? Bueno, como la disputa que ha habido por Jerusalén durante muchísimo tiempo, eso también es verdad, ¿no? Y el control precisamente por tener la ciudad en las manos.
Es una política de paso a paso. Yo creo que están testando la reacción que pueda tener, ¿no?, la comunidad internacional, y como están viendo que la comunidad internacional no se moviliza activamente, no solo no se imponen sanciones, sino que Israel recibe una ayuda constante, ¿no? Hay un puente aéreo de armas, ¿no?, de Estados Unidos a Israel. También el Congreso americano ha aprobado una ayuda de 15.000 millones de dólares para que Israel siga comprando armas y sigue vetando toda resolución en el Consejo de Seguridad, ¿no? No crítica con Israel, sino directamente que abogue por la entrada de ayuda humanitaria o por un alto el fuego, pues de tal manera que bueno, mientras se le deje actuar de esta manera, proseguirá con esos planes que, ya digo, son muy peligrosos y muy desestabilizadores para el conjunto de la región.
Bueno, pues precisamente hablemos de eso, porque aquí de lo que se teme o lo que realmente la gran preocupación es si Irán entraría directamente en un conflicto de estas características.
Bueno, según parece, Irán, debemos de recordar, ¿no?, que ya llevamos 66, 67 días de ofensiva militar israelí y Hezbollah e Irán no han entrado en la guerra, entre otras cosas por las amenazas vertidas tanto por Estados Unidos como por Israel, de que en el caso de que Hezbollah abriera un nuevo frente en el norte, probablemente Líbano correría la misma suerte que la Franja de Gaza, sería directamente destruida, devastada, con la aquiescencia de Estados Unidos. Además, según parece, y según diversos analistas, ha lanzado el mensaje también de que intervendrían en Siria para derrocar al régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, que es un aliado clave de Irán, que a su vez está atravesando pues serios problemas, porque hay una crisis económica devastadora, las sanciones internacionales impuestas, sobre todo por Estados Unidos, tras la ruptura del acuerdo nuclear, han provocado una situación muy delicada para el régimen, que sufre, ¿no?, una contestación diaria en las calles, y está claro que una guerra contra Irán también, ¿no?, le haría muchísimo daño, y que se abriera, ¿no?, un nuevo frente pondría al régimen de los ayatolás en una situación muy delicada. De ahí que no se haya abierto un nuevo frente, ¿no?, por esas amenazas, ¿no?, de una respuesta devastadora, por la posibilidad de que caiga uno de sus peones regionales, y porque Irán obviamente tiene mucho que perder, ¿no?, con una guerra totalmente asimétrica. No puede compararse la potencia militar de la alianza Estados Unidos-Israel con la que dispone hoy en día Irán, aunque sea, ¿no?, poderosa. Obviamente no podría contestar, ¿no?, un ataque conjunto, ¿no?, por parte de esos dos países, ¿no? Entonces, ya digo que estamos al borde del abismo, una situación muy delicada y que podría irse de las manos, ¿no?, que Israel considere que tiene la situación bajo control, que no va a recibir críticas contundentes, que no se van a imponer sanciones, pero cualquier error de cálculo podría provocar, ¿no?, una escalada bélica y la entrada, ¿no?, de otros actores regionales en el conflicto.
Comentabas precisamente que ahora hay un gobierno, bueno, un gobierno hecho como... Esto sí que es un gobierno Frankenstein, el que ahora mismo tiene Netanyahu, ¿no? El que está configurando con grupúsculos de todo pelaje. Pero también igual, esta fortaleza que está demostrando, ¿no?, este ejercicio de ataque, ¿no está también ocultando precisamente la debilidad de ese gobierno y la debilidad del propio Netanyahu en el país?
Sí, yo creo que sí, entre otras cosas también por la cuestión de que una vez que termine la guerra, está claro, ¿no?, que Netanyahu y su gobierno van a tener, ¿no?, que responder por las fallas de seguridad del 7 de octubre, y según todas las encuestas, la credibilidad de Netanyahu está muy, muy debilitada, muy erosionada. En unas eventuales elecciones sería claramente derrotado por otro de los miembros del gabinete de crisis, Katz, ¿no?, que es el antiguo jefe del Estado Mayor y jefe de la formación azul y blanco. Entonces, bueno, lo que quiere hacer Netanyahu es a toda costa, ¿no?, es ganar tiempo, retrasar esas elecciones, ese momento delicado en el que se abrirá una investigación y que se delimitarán responsabilidades. Entonces, bueno, también está claro que interviene, ¿no?, cálculos electoralistas, de alguna manera, para tratar de evitar, ¿no?, ese escrutinio público a los errores que pudo haber cometido el gobierno, también las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, al no detectar una operación de tal magnitud como la que llevó a cabo Hamás el 7 de octubre. Bueno. Entonces, bueno, nadie quiere, evidentemente, asumir sus responsabilidades. Netanyahu incluso, ¿no?, ha intentado culpar a los servicios de inteligencia, a las Fuerzas Armadas, algo que no ha sentado excesivamente bien, pero está claro que tendrá que responder. Además, también hay que sumar que tiene varias investigaciones, ¿no?, por corrupción, por tráfico de influencias, que probablemente le lleven a la cárcel, y por lo tanto quiere, ¿no?, aparecer como un líder fuerte, que ha recuperado el control de la franja de Gaza, que ha expulsado a su población, y esto obviamente le congraciará, ¿no?, con los sectores más radicales, que desgraciadamente son los que han ganado peso después de esos ataques devastadores que fueron llevados a cabo por Hamás el 7 de octubre.
Sí, esa es la situación que ahora mismo se da. Bueno, pues Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Complutense. Ignacio, gracias como siempre por compartir tus conocimientos con nosotros. Estaremos en contacto.
Un placer, agur.
Venga, Ignacio, agur, eskerrik asko.